Pero muy buenos días a vos, muy feliz 2022 para tu audiencia y para vos.
Igualmente, ingeniero. El ingeniero Fabián Cáceres nos contó hace un instante que Brasil desde hoy baja a 12%. ¿Qué significa eso para nosotros, ingeniero?
Bueno, si bien es cierto, el documento que yo emiten dice es provisorio, ¿verdad? Tarifa provisoria. No deja de ser una presión más en la mesa de negociación para después decir, pero nosotros ya bajamos, ya que no se acordó, bajamos, entonces nosotros pretendemos que también baje no solamente el precio por el cual se vende en nuestro mercado, sino el precio por el cual compramos. O sea, esto es una presión más que están ejerciendo para que la tarifa de IPU vaya para abajo. La tarifa por la cual compran nuestro 50% y lo venden a un precio muy superior al mercado brasileño.
Ahora, si por lo menos ese 12% también beneficia al consumidor final acá, yo me callaría, pero aparentemente, según los primeros cálculos, la situación financiera en que se encuentra ANDE no puede darse el lujo de reducir el precio del consumo final.
Así mismo, y aparte que ya está lo en deuda con la Itaipú, ¿verdad? O sea, primero tiene que pagar su deuda del año pasado, del año antepasado, me parece también, por lo menos el año pasado, que tiene aparentemente unos 90 millones de dólares que sí debe pagar. Entonces la situación financiera no va, de la ANDE no va a impedir, o sea, va a impedir que este beneficio llegue a nosotros. Pero aunque sea así, siempre el beneficio es mayor si no se nos deja entrar en el mercado brasileño y se nos impone vender barato para que ellos se queden con toda la ganancia de lo que llevan al mercado brasileño. Siempre bajar la tarifa va a traer menos beneficio que mantener la tarifa.
Claro.
Porque si hay 2.000 millones de dólares año que van a dejar de pagar, entonces lo más justo sería que ese beneficio de haber estado pagando por 40 años realmente, por 40 años esa deuda, sea 1.000 millones para Brasil, 1.000 millones para Paraguay. Si se baja la tarifa, el beneficio queda con el que lleva la energía, que en un 85% es Brasil, por lo cual en vez del 50% ellos se van a quedar con el 85% del beneficio gracias a ese arbitraje.
Ingeniero, permitime un poco avanzar un poquito. El 2023 la deuda llega a cero, ¿verdad?
Así es.
Bueno, a partir de exacto. A partir de ese momento, ingeniero, ¿cuáles son los beneficios que podría traer a Paraguay y además de eso, de qué dependería para que esos beneficios que me vas a detallar ahora, cuáles son los beneficios que podría ganar Paraguay a partir de esa fecha? Y negociando seguramente a partir de ahora, aunque Cancillería dice que ya que quiere dejarlo todo para el siguiente gobierno.
Eso último que dijiste, voy a comentar por ahí, me parece una negligencia.
Adelante.
Porque si ya baja la tarifa, que es la pretensión brasilera, no hay nada que negociar en el 2023. El siguiente gobierno va a recibir un caballo de Troya. Va a recibir una, entre comillas, tarifa baja, pero que se beneficia a Brasil. Entonces el siguiente gobierno va a tener que negociar de atrás. Hoy en día la tarifa es una tarifa media, vamos a decir así. Lo que algún gobierno podría decir, no, yo quiero cobrar todavía más, o yo quiero entrar en el mercado brasileño para ganar más. Pero ahora le van a decir, pues si yo estoy comprando a un valor muy inferior, ¿por qué tendría siquiera que aumentar $1? O sea, esto es negligente y es también introduce una cuota de imprevisibilidad que a nadie nos conviene. Los beneficios, ahora voy a tu pregunta.
Sí, señor.
Los beneficios que podía traer. Bueno, vamos a suponer que ocurre lo que hablamos, lo que pretende Brasil, que es que baje la tarifa. El único beneficio que vamos a tener, en vez de la mitad de 2.000 millones, que serían 1.000 millones, vamos a tener un decrecimiento del orden de 150 millones de dólares aproximadamente en lo que debe pagar ANDE a ITI. Ese sería el beneficio anual. Desde 1.150 millones de dólares al año. Lo cual, en la situación financiera actual de la ANDE, le va a ser muy difícil de repasar este beneficio para el consumidor final, y si lo repasa, va a ser casi imperceptible, va a ser el orden del 5%, 10%, si somos demasiado optimistas, 15%. Entonces no va a ser algo que nosotros podamos decir, bueno, voy a cambiar el uso que le doy, voy a tener cocina eléctrica y ya no voy a tener cocina de gas. No nos va a dar para ese tipo de cambio.
Sí.
Que es lo que de alguna manera podría aparejar un aporte grande. Por otro lado, tampoco las empresas en sus costos, ya las empresas paraguayas no tienen luego mucho componente de energía. El hecho de que apenas baje, si baja 10% o 15%, no va a significar tampoco ningún incremento notorio en el uso de la energía. A los únicos que podríamos nosotros pretender al muy corto plazo, primero sería muy lógico que nos dejen entrar en el mercado brasilero o nos dejen llegar a otro lado, ya que está tan barata la energía. No creo que eso sea fácil de conseguir si ya se bajó la tarifa.
Claro.
Es lo que se pretende hacer ahora. Por otro lado, lo que nos quedaría por hacer, ya que la energía está tan barata, es traer en el primer momento leche intensiva, que es lo que alguna gente ya está planteando. La leche intensiva hay que tomarlo con mucho cuidado, porque tiene al menos dos patas al tema. Primero, el hecho de que cada vez que traemos una leche intensiva, nosotros acortamos el tiempo que vamos a tener Itaipú para disponibilizar energía renovable. Vale decir, si nosotros tenemos hoy en día todavía 15 años de uso de la energía Itaipú antes que se acabe por el crecimiento vegetativo del uso de la energía en el Paraguay, si traemos energía intensiva por 2.000 megas o por 3.000 megas, ese tiempo de 15 años nosotros vamos a reducir a la mitad. Sí. Y dentro de 7 años, ¿de dónde vamos a sacar energía para nuestra expansión energética, para poder nosotros el consumo no abastecer? Y entonces va a subir el costo, porque vamos a tener que hacer otras energías en un tiempo récord. Inclusive a lo mejor nos volvemos importadores de energía.
Ingeniero,
por otro,
sí, adelante.
Porque probablemente sea lo único que podamos hacer para forzar que ellos nos den un precio justo. Entonces, si dejamos que entre energía intensiva, tenemos que cuidar de que se genere nueva generación de energía eléctrica a partir de la venta a esta energía intensiva. O si no, estamos trayendo un problema futuro, ya 15 años, 20 años, lo estamos trayendo adentro de 5 o 7 años. También existe una inequidad. Yo fuera industrial y genero muchos puestos de trabajo gracias a la energía eléctrica, y resulta que una empresa eléctrica intensiva empezaba a venderle más barato que a mí, yo voy a exigir también que se me baje el costo de la energía.
Okay. Ingeniero, con esta explicación que está dando, así bien, pero bien sencilla, comprensible, más la tarifa provisoria, que yo creo que va a ser permanente posteriormente, porque no tenemos, por lo menos no se ve que existe un argumento para poder desestimarlo nuevamente desde el punto de vista de la Cancillería paraguaya. Entonces yo creo una situación la siguiente, que con esta continuidad, más la presión que pueda existir, iniciar Brasil con esta tarifa provisoria a ir bajando otras tarifas también, eso significaría que estamos entregando, primero estamos entregando Itaipú. Con eso que vos estás explicando, de aquí a 20 años Itaipú dejará de ser totalmente nuestro. Porque si hacemos electrointensiva, como estás explicando, corremos el riesgo de tener que importar hasta que la intensiva funcione, abarque todo el territorio, y estamos perdiendo Itaipú, ingeniero, así en esta situación.
Bueno, ¿sabes qué le pasa? Si se hace las cosas en forma inteligente, tenemos solución. Pero si no se hicieron hasta ahora en forma inteligente las cosas, porque esto tenía que haberse revisado en el SOC antes de que cambien las condiciones económicas. Esa fue la lógica. No, es que la revisión se hace a los 50 años porque hay una magia en el número 50. La revisión tiene que hacerse y es imperativo, no como dijo el director general Gatilero, que se puede o no se puede revisar. Es imperativo que se hace porque cambian las condiciones económicas. Entonces se revisa antes de que se termine de pagar el préstamo para que se vea de ahí en adelante qué es lo que hay que hacer. Entonces hay un despropósito. Eso se tenía que haber revisado antes. Y se tenía que haber previsto que ahora vamos a tener que tener algún tipo de reserva, porque tenemos ya 40 años de uso de nuestra represa. En el 84 comenzaron a girar las primeras turbinas. Van a cumplir hasta un año, 40 años de uso. Entonces esto va a empezar a tener que renovarse de alguna manera. Para eso se hacen las depreciaciones en la contabilidad, y entonces nosotros podemos también lograr de que los que hoy están usando, que son mayoritariamente brasileros, paguen el desgaste de la máquina que están desgastando, y no que los jóvenes paraguayos tengan que pagar ese costo dentro de 5, 6 o 7 años.
Ingeniero,
que es otra de las grandes
inquietudes. Exacto. Ingeniero, una cuestión. 85% tiene la energía Brasil con esta cuestión.
Este año,
exacto. Yo pregunto.
14,9 contrata ANDE y 85% contrata este año 2022, contrata Eletrobras.
¿De qué nos serviría pelear por entrar al mercado brasileño o reclamar nuestra parte de la energía hasta el 50% para revenderla o exportar a otros países cuando estamos con un costo muy bajo de la energía en ese sentido, ingeniero?
Y porque si nosotros logramos que en vez de que sea Eletrobras la que compre barato, compre una empresa paraguaya y la repase a un precio de mercado, entonces por decir así, compra 15, vende a 40, esa diferencia tiene sí una diferencia millonaria del orden de los $1,000 millones año, que debería de llevarse primero a políticas internas de mejor uso de la energía, o sea, empezar a transformar nuestra matriz de carbón y de leña, llevar y de combustible fósil, llevarla a energía eléctrica. Segundo, crear nueva generación de energía eléctrica para que dentro de 15 años no seamos importadores de energía eléctrica. Y tercero, generar fondos para que las personas que realmente no pueden pagar, y que las empresas que eventualmente no pueden pagar el valor de la energía, tengan un subsidio que de alguna manera les beneficie, se perciba ese beneficio en el bolsillo de cada uno de los paraguayos y también en la creación de empleo.
Ingeniero, finalmente, si hay un mercado libre, espero que sea así, pero si la pregunta es, si hay un mercado libre, ¿qué es lo que más le conviene a la ANDE en este momento con este escenario? O Itaipú, lado paraguayo, la ANDE me va a corregir si estoy equivocado. ¿Qué es lo que más conviene en todo caso a Paraguay que ocurra con esto de los hechos consumados?
No. Si nosotros, partamos, no existe mercado libre que pueda llegar la ANDE con su energía hoy en día. Está prohibido. Eso está prohibido por el tratado. Solo prohíbe el gobierno brasileño. De hecho, la energía de Acaray, que no tiene nada que ver con el tratado, no nos dejan meter tampoco en el mercado brasileño. ¿Ok? Sí. Eso no es el tratado. Okay. Es la política del gobierno brasileño que no nos deja entrar en su mercado. Entonces, si hubiera esa apertura, ya no importa, puede bajar el precio, porque somos nosotros los que vamos a comprar barato. ¿Ok?
Sí.
En realidad, si se abre el mercado para la energía paraguaya, para que un comprador paraguayo, que debería ser el principio de la ANDE, pueda meter esa energía en el mercado brasilero o en el mercado argentino, entonces pueden bajar el precio. Aleluya. Fíjense lo siguiente. Esa energía de Acaray hoy en día se está vendiendo, es llevar la energía paraguaya en Tipú, más o menos en el 2026, a 14 dólares. Fíjense la diferencia entre lo que es un precio de mercado y lo que es un precio. Supongamos que sea 50, pero la diferencia es enorme. De hecho, hoy en día ellos están comprando a 45, depende de la cantidad de agua que se turbine, a 45, a 40 o a 50, pero por ahí anda, y los colocan en forma beneficiosa en su mercado, en una energía barata. Entonces significa que ese precio actual es un buen precio. Es un buen precio para ellos. Lo que pasa es que acá hay un exceso de ganar lucro solamente por una de las partes y no repartir los beneficios en dos, como corresponde a dos países que conjuntamente hemos puesto mitad para que eso sea realidad. Porque la parte que puso Brasil de más, que fue el financiamiento, en realidad ya cobró todo.
Sí.
Cobró con altas tasas de interés. Por lo cual no puede reclamar, pues yo puse también el financiamiento, pero hermano, me vas a devolver todos los intereses que cobraste. Porque con los intereses que cobraste, ya está pagado ese esfuerzo. O no cobraste interés. Así que, terminando de leer eso. El río, mitad y mitad. El agua, mitad y mitad. El esfuerzo empezaría la cantidad de obreros, más o menos mitad y mitad. Entonces, todo es mitad y mitad. Y eso es.
Esta reducción de tarifas que entra a tallar a partir de hoy en Brasil, ¿cómo deja a Paraguay en desventaja para seguir negociando de aquí al 2023? ¿Hay que levantar un muerto? ¿Qué hay que hacer ahora, ingeniero?
Sí, esa sería un poco. Vamos a ver qué ocurre, porque supuestamente hasta el 31 de diciembre había tiempo de solucionar. Ahora dicen que hasta el 31 de enero, y seguramente el 31 de enero van a decir que hasta el 28 de febrero, ¿verdad? Pero todo esto son trabajos que tenía que haber y negociaciones que tendría que haber hecho el Paraguay hace meses, y no ahora a última hora. Primero la revisión del anexo C, y luego, ¿por qué? Por el cambio de las condiciones económicas. Y por el envejecimiento de las máquinas. Son 50 años del tratado. Entonces, eso tenía que haber sido primero, y luego, ya que ocurre que se deja pagar las deudas, entonces, a partir de que se empieza a dejar pagar las deudas, entra el nuevo régimen de tarifas, consistente con la nueva situación.
Ingeniero Pedro Ferreira, gracias por el tiempo y por esta paciencia para explicar. Gracias, Ingeniero Pedro Ferreira. Él es